Bueno, todo el fin de semana yo quería comer pizza y por fin me dieron una pizza, ¿no? ¿Entiendes? Es mi oración que sea una pizza, pero si no, ni modo. Me voy con el pastor Esteban a buscar pizza. Me tocó mucho los testimonios de los hombres que estaban compartiendo y me bendijo bastante, ¿no? Y alguien me preguntó ayer, ¿y tú has ido al legendario? Y yo dije, no. Y me dijeron, ¿por qué? Yo dije, no, es que no voy a ir. ¿No? Me dicen, pero tú tienes que ir. Yo dije, ¿ves tú? No, yo mando al pastor aquí, mando a Esteban, a todos. Pero me toca mucho el escuchar los testimonios. Y una cosa que escuché muy bien, muy claro ahí fue lo de la familia. Que Dios tocó la vida de los hombres para realmente reconocer y darse cuenta de la importancia de la familia. Y yo, eso me bendijo bastante, ¿no? El ver un hijo quebrantado con su padre es una bendición, ¿no? Entonces, yo doy gracias a Dios por eso. Esta noche me toca predicar otra vez. Son las 7:30, a las 8 cierran el restaurante. Entonces nos vamos rápido esta noche. No. Hoy comimos, igual que ayer, man. Esteban te lleva a comer a las casas correctas, ¿no? ¿Te entiendes? Cuando me dijo que íbamos para la casa del hermano, yo dije, ahí vamos a comer rico, porque la última vez comí ahí también, ¿verdad? Entonces yo estaba listo. Ellos me querían dar picaña y eso, y yo quería costilla, ¿no? Una mala costilla, esas gruesas así. Mi esposa me dijo, ¿qué comiste? Y yo dije, ensaladita, comí una hoja verde con tomate. Y al ratito me escribió y me dijo, sé que estás mintiendo, pero gózate de todo modo en tu mentira, ¿no? Así es que, y quiero volver a anunciar el libro de mi esposa. Si usted no ha comprado uno, compre uno. Y lléveselo para su casa, léaselo y luego déselo a otra persona. Tú sabes que hace un bastante tiempo atrás, yo leí un libro y me gustó tanto el libro que mandé a buscar como 5 cajas de ese libro. Y mi esposa me decía, ¿qué tú vas a hacer con ese libro? Y yo, a cada país que voy, me voy a llevar 10, 15 y los voy a regalar. Y comencé a regalar libros a través de los años. Los testimonios que vinieron para atrás son impresionantes, porque alguna gente le regalaba pastores. Y como era un librito así chiquito, que no era, es más, regalé uno de los últimos en Asunción, cuando vine a Asunción. Los tenía en mi mochila y los saqué. Y al que me estaba llevando al aeropuerto le regalé uno, a otro que me estaba atendiendo le regalé uno. Pero los testimonios son impactantes, porque a veces un libro, el contenido, no necesariamente porque es un libro cristiano. A mí me cambió la vida un libro que yo leí cuando estaba en la universidad, era Materia Requerida. Era un día en la vida de Iván Denisovich, que era la historia de un hombre en un campo de concentración un día, de las 6 de la mañana a las 12 de la noche. Cambió mi vida radical. No era un libro cristiano, era un libro acerca de la vida de un hombre, todo lo que él vivió, todo lo que él atravesó. Y eso me impactó. Los otros días estaba yo hablando con un amigo mío y le dije, él me dijo, yo estaba doblando una servilleta y yo le dije, este hombre en ese libro, él sacaba una servilleta y la ponía. La comida que le daban tenía gusanos, estaba sucia, estaba un asqueroso. Pero él decía, y otro compañero le dijo, ¿por qué tú siempre llevas esa servilleta ahí? Él dice, porque es lo único que me queda de dignidad aquí adentro. Dice, cada vez que yo lo saco, me acuerdo de la servilleta que me ponía mi madre en la casa cuando éramos chiquitos. Dice, y me acuerdo que algún día, nunca voy a perder la dignidad que yo tengo dentro de mí. Y eso me acordó que no importa la situación donde tú te encuentres, tú siempre puedes tener dignidad. No, la pobreza no es razón por no tener dignidad. El vivir donde sea, en la selva, a donde tú estés, ahí tú puedes tener. Y eso se quedó conmigo por años ya. Estoy hablando 50 y pico de años ya se quedó eso conmigo, ¿no? Entonces, y yo traté de que mi esposa leyera ese libro, pero ella decía, ese tipo sufrió mucho en un solo día. Ella dice, es demasiado. Y así se llama el libro, Un día en la vida de Iván Denisovich. Y a mí me impactó mucho. Así que usted puede comprar el libro y le puede impactar su vida, impactar a alguien que no conoce al Señor, usted se lo puede dar. Y ya, se acabó el anuncio, ¿no? ¿Te entiendes? Tendría que leer 2 libros más para poder decir algo de otros libros. Pero quiero que abran, si pueden buscar en su Biblia, Salmo 23. Salmo 23. Y quiero leerle un versículo, el versículo 5. Y dice de la siguiente manera, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. La mesa que Dios te prepara no es para que tú la disfrutes, es para que tus enemigos vean lo grande y lo maravilloso que es tu Dios. Es para que tus enemigos miren y digan, mira la mesa que Dios le prepara. Una de las cosas más impactantes en la vida es, tus enemigos siempre están mirando a ver qué te pasa, qué te sucede, para ver si ellos pueden gozarse en lo que te pasa. A mí siempre que mis contemporáneos, cuando digo contemporáneos, digo la gente que tiene la edad mía, que me conoce por ya años, ellos lo que me preguntan es, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas yo? Porque muchos años atrás yo salí de una organización y ellos me dijeron, te va a ir mal. No la vas a hacer. Cuando me casé con mi esposa, como no teníamos nada, como éramos recién salidos de ella de una prisión, yo de otra, recién convertido, todo el mundo decía, ustedes no la van a hacer. Entonces, cada paso que dábamos, había la gente que nos estaba mirando, estaba viendo, estaba observando. Y yo digo que cada vez que Dios me preparaba una mesa y yo me sentaba a la mesa, ellos veían y decían, es que Dios lo está bendiciendo, es que Dios está con él, es que Dios lo cuida, es que Dios lo protege, es que Dios es maravilloso. La mesa que Dios te prepara a ti, la invitación a sentarte a esa mesa, es para que todo el mundo pueda ver lo grande que es tu Dios, lo maravilloso que es tu Dios, la capacidad que tu Dios tiene a pesar de ti, a pesar de todo lo que tú tienes en tu vida. Él todavía prepara una mesa para que tú puedas deleitarte en su presencia. Años atrás, yo y mi hija, estaba yo en un congreso de jóvenes. cuando yo iba a muchos congresos de jóvenes. Y mi hija es guapa. Entonces yo le dije, vamos para abajo tú y yo. ¿Tú entiendes? Este viejo quiere verse guapo también contigo. Y agarré a mi hija y me subí al elevador. Y en el elevador habían dos pastores adentro del elevador. Y cuando yo entré, uno de ellos hizo y aguantó su respiración porque él pensó, este anda con otra mujer. Pues era cierto. Yo andaba con otra mujer, no era mi mujer, era mi hija. Yo no le iba a decir a él que era mi hija. Y mi hija me decía en inglés, Dad, dile que yo soy tu hija. Yo le dije, no le voy a decir nada. Que se desmaye ahí por mal pensado, ¿no? ¿Tú entiendes? Me importa a mí. Y ella me decía, Dad, tú no, eso no está bien, tú eres un ministro. Y ella, cállese, que yo soy su pastor también, soy su papá y su pastor. Y entonces ella no me dijo más nada. Salieron del elevador, se fueron a sentar y yo llegué y me senté a la mesa con mi hija a desayunar acá. Y todo el mundo comenzó a mirar de allá para acá. Y decían, estaban mirando para donde mí. Y llega mi esposa y me da un abrazo y me da un beso. Y yo dije, siéntate aquí cerca de mí porque ahora creen que ando con dos mujeres. Pa' colmo. Ahora creen que ando con dos. Y mi hija le dijo, mami, esos pastores se asustaron cuando yo entré con mi papá porque no me conocen y mi papá no quiere ir y decirle que soy su hija. Y mi esposa ya se unen las dos mujeres para volver a un hombre loco, ¿no? ¿Verdad? Y me dice mi esposa, ¿por qué tú no vas allí y nos presenta a tu hija? Y yo dije que no voy a hacer eso. Déjalo que siga mal pensado. Y cuando ya no aguanté más porque me cayeron arriba entre las dos y son como abejas africanas, ¿no? ¿Tú entiendes? Cuando pican, pican hasta que uno se muera, ¿no? Y me cayeron arriba y yo voy allá y con mi hija y le digo, oye, pastores, quiero presentarle a mi hija mayor, ¿no? Y todos miran así y uno dice, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, porque yo creía que tú andabas con otra mujer. Y mi esposa entonces, que estaba tan de buena samaritana, ¿no? ¿Verdad? Le dice al pastor, y usted no debe de ser tan mal pensado la próxima vez. Y ya el pastor, y yo dije, cálmate, vas a ofender al pastor. Y ella dijo, no, porque él te ofendió a ti, ¿no? Y ya. Pero la cosa es que a veces la gente mira cuando tú estás sentado a ver cómo te va a ti. Ellos quieren ver cómo está saliendo todo en la vida. Y Dios te prepara una mesa especial a ti. Cuando yo empecé una iglesia, llegué a una ciudad, me llamó el consejo pastoral de la ciudad y me dijeron, ¿quién te dio permiso para abrir una iglesia aquí? Y yo dije, el mismo que le dio a usted el permiso. ¿Quién le dio a usted el permiso? No, pues nosotros entramos porque somos de la primera iglesia, la tercera iglesia, la cuarta iglesia. Yo dije, déjense de cuento que cada uno de ustedes vino aquí, abrió una iglesia y le valió. Entonces ellos pasaban por donde yo me reunía, ¿no? Ellos pasaban a ver cuántos carros yo tenía afuera, a ver si gente estaba entrando. A mí no me importaba. Yo, está bien, pero ellos querían ver. Entonces, yo me tuve que ir para mi casa porque no pude pagar el alquiler del localito que teníamos. Entonces yo me fui para mi casa, ahí era gratis. Yo mismo me invité a mi casa. ¿Verdad? Entonces mi esposa me decía, nada más cabemos como 15 en la sala. Yo dije, tranquilo, y tenemos 4 nada más. Tenemos espacio para crecer, ¿no? Y yo me recuerdo bien que yo iba a las reuniones de los pastores Y lo primero que me preguntaban los pastores, ¿tú crees que me preguntan cómo estás yo? ¿Cómo te está yendo? Dios te bendiga, qué gusto en verte. Era, ¿cuántos tuviste el domingo? Yo le dije, uff, ni los pude contar. Yo dije, el estacionamiento estaba atascado. Y mi esposa me miraba y me decía en inglés, no seas mentiroso. Yo le decía, no le estoy mintiendo, tampoco le estoy diciendo la verdad. Que no es mentira. Yo le dije la verdad conforme a como yo la veía. Como en mi casa solamente se estacionaba un auto, yo dije que no cabían más autos en el estacionamiento, ¿no? Como en mi casa nada más cabían como 10 gente en la sala, yo dije, estamos a reventar. Estamos en construcción, le dije. Y mi esposa me decía, tú eres loco. Yo dije, tranquilo, que esos son unos metidos. No pueden con los 7 hermanos que tienen allá y quieren amargarme la vida a mí con los 3 que yo tengo aquí. De los 5 no se hace una iglesia entera. Así que tú tranquila. Y entonces yo, donde quiera que iba, mi esposa me decía, cuenta la verdad. Y me jalaba, y yo decía, suéltame. Porque a veces las mujeres son locas. ¿Verdad? ¿Tú entiendes lo que yo te digo? ¿Sí? Ese hombre se ha quedado sin pelo y todo, man, ¿tú entiendes? O sea, ah, pero yo tengo algo que decir de este. Ah, no, no, no. Y entonces ellos venían a ver, querían ver. Pero ya que vieron que yo lo que tenía era poquita gente, me dejaron quieto. Pero habían algunos que me tenían el ojo todavía, de lejos. Entonces yo un día fui, hice un contrato con una escuela para usar el gimnasio. Y ya comencé a poner más sillas. 30 sillas, 50 sillas, 100 sillas, 200, 300, 500, ¿no? Y ya veían la gente entrar, veían el policía metiendo a la gente, dirigiendo el tráfico, y ya vinieron un domingo a verme 2 o 3 pastores. Y me dijeron, queremos ver lo que Dios está haciendo. Y yo les dije, pásenle. Y ellos vieron el montón de gente que yo tenía. Dios me había preparado una mesa enfrente de toda esa gente. Entonces, ahora me comenzaban a llamar diferente. Oye, tenemos un evento. Tú no puedes emprestar 500 sillas. Tenemos un evento. Tú no puedes emprestar el sonido. Yo le decía, yo no le empresto nada, pero le rento un sonido. Pastores venían y me decían, cuando te vayas a deshacer de la silla, dóname unas cuantas a mí. Yo dije, ¿cuántas sillas tú necesitas? Yo necesito 150 sillas. Yo te voy a bendecir. Yo te las voy a comprar y te las voy a mandar allá. No te voy a dar de las que tengo que tirar. Las voy a comprar nuevas. Y yo, ellos comenzaron a ver. Y ahora vienen algunos de esos que son viejitos, como nosotros, ¿verdad? Ya, son ancianos. Nosotros estábamos cansados nomás de ver lo legendario aquí arriba. Él me dijo, ¿y tú? Y yo dije, cálmate, que van a creer que estamos alzando la mano para ir. Y yo dije, ¿y tú te vas a tener que ir? No. Ahora vienen algunos de mis amigos que han pastoreado 40, 50 años también y me dicen esto. Me dicen, todo el tiempo nosotros te mirábamos y veíamos cómo Dios te llevaba, veíamos cómo Dios te estaba bendiciendo, veíamos cómo Dios te estaba prosperando, veíamos cómo Dios estaba haciendo cosas en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Él prepara una mesa enfrente de tus enemigos y aún enfrente de aquellos que son celosos de ti. Tú no tienes que, yo no tengo que comprobarle nada a nadie. Yo a veces voy a los lugares y la gente me dice, ¿cuál es la iglesia más grande que usted ha predicado? Y yo digo, ¿quién sabe? Pues a usted no le importa eso. La gente está, observa, la gente ve. Cuando mi hijo estaba enfermo, la primera llamada que yo recibí fue de un pastor. Es como si fuera hoy. Dije, bueno, y me dijo, te tienes que examinar porque tiene que haber un pecado en tu vida y por eso Dios no permitió que tu hijo viviera. Yo le dije, el único pecado que tengo en mi vida es que te conozco a ti, bestia. Y mi esposa me dijo, ¿con quién habla? Yo dije, un burro que está hablando por el teléfono. No sé, le agarró el teléfono a alguien, ahí está, me está hablando. ¿Cómo son? ¿Cómo la gente te tiene el ojo puesto? Ah, me imagino cuando esta iglesia comenzó, todo el mundo decía, ya se le va a quitar el afán, ¿me entiendes? Ya, ahorita, deja. Ahora pasan y dicen, wow, Dios los ha bendecido, ¿no? Dios los ha, ¿no? Cuando yo comencé a predicar, todo el mundo decía, ese no va para ningún sitio, es un loco, todavía la droga la tiene revuelta en la cabeza, ¿no? Ah, pero después de 53 años, ellos no pueden decir nada. Ellos tienen que decir, Dios está bendecido, Dios está prosperado. Él prepara una mesa en frente de tus enemigos para que todo el mundo vea cómo Dios te consiente a ti, cómo Dios te bendice, cómo Dios está a favor tuyo, cómo Dios no te abandona. El enemigo siempre busca sembrar en tu vida angustia. Y viene en muchas diferentes formas para sembrar eso. El enemigo no quiere, mira, el enemigo no quiere que tú prosperes, no quiere que tú seas bendecido. Un amigo mío comenzó un negocio, una empresita, vendiendo zapatos deportivos usados. Me quería regalar uno. Y dije, cálmate. ¿Quién sabe? Me va a pegar una enfermedad en los pies. El tipo que tenía esos tenis. Y él me dijo, no rechaces esto porque algún día yo te voy a bendecir a ti. Así me dijo. Abrió la cajuela de su carro y me dijo, ora por mi tienda. Y yo oré exactamente como voy a orar ahora. Y dije, padre, aquí lo que hay es porquería, pero yo la bendigo en el nombre de Jesús. Así oré, fíjate, así oré. Pero él recibió la oración, él no es tonto tampoco. Él dijo, porquería, pero Dios la va a bendecir. Hoy en día tiene tienda tan grande y es un multimillonario. Entonces cada vez que yo lo veo, yo le digo, no te olvides que yo oré por toda esa porquería y Dios la transformó. Un día yo estaba comprando un carro y no podía convencer al tipo en el precio. Y estoy ahí alegando y el tipo no se bajaba por nada. Y alguien detrás de mí dice, ¿cuál es el problema? Y yo me volteé y era él. Y yo le dije, chico, que estoy tratando de comprar este carro, pero está muy caro, no me da el bolsillo hasta allá. Y él dijo, tranquilo, dele el carro que él quiera que después yo pago por él. Y yo le dije, bueno, olvídate de ese, vamos a agarrar este que está acá, porque este está mejorcito, ¿no? Este tiene muchos botones y aire y te habla y hasta te dice buenos días. Yo dije, yo necesito ese porque mi mujer a veces no me dice buenos días. Me meto en el carro y el carro me dice, buenos días, guapo, ¿cómo está? Y yo le digo, muy bien, mi amor. Y yo vi ese muchacho irse de aquí abajo con unas tenis sucias, feas ahí vendiendo, a subirse a comprar la última Foot Locker en México. Y ahora Foot Locker, si quiere entrar a México, le tiene que pagar a él como 15 millones de dólares de concesión. Entonces, ¿no? Otro muchacho en la misma ciudad de nosotros comenzó una iglesia con una guitarra, no sabía ni cantar. Todo el mundo me decía, ¿tú crees que va para algún...? Yo dije, tranquilo, que no, nosotros podemos estar allá recogiendo la ofrenda en la iglesia de pronto, porque él va para arriba, man. Ahorita tiene la iglesia más grande en esa ciudad donde yo estaba. Y cada vez que yo voy a predicar ahí, me doy de cuenta de que cuando tú crees, cuando tú crees que alguien no va a prosperar, es porque tú no estás confiando en Dios. Dios quiere que cada uno de ustedes prospere y salga adelante. Dios quiere que tú seas bendecido. No importa, la prédica no tiene nada que ver con qué bien uno predique. La prédica tiene que ver con lo que el hombre tiene adentro. Y si lo que tiene adentro es bueno, cuando salga, va a ser bueno también. Entonces el enemigo busca, de alguna forma, descalificarte. Te descalifica por tu pasado, por tu trasfondo, por lo que tú viviste, por lo que tú hiciste, por lo que no hiciste. Él te descalifica por el color de tu piel, por el tamaño de tu estatura, por la forma que tú hablas, por tu educación, te descalifica por todas estas cosas, ¿no? Nos acusa Satanás haciendo que volteemos a ver lo que éramos en vez de ver lo que somos y en lo que nos estamos convirtiendo. El juez que me sentenció, el último juez que me sentenció a mí a 8 años, después que yo era cristiano, yo decía en mi corazón, yo odio a este hombre. Pero en la cárcel comencé a orar por él. Y yo dije, Señor, salva a ese tipo, alguien lo tiene que salvar. Él se convirtió. Cuando yo voy a Puerto Rico, yo juego golf con él. Y yo le digo, es que usted era malo, man. Y me dice, el malo era tú. Yo dije, tú eras malo de corazón. Y él se muere de la risa. Porque ahora los dos, cuando vamos a la iglesia, yo le digo, levanta las manos y adora a Dios. ¿Tú entiendes? Que tú necesitas mucho de Dios, mucho más que yo. Y él se ríe mucho. Pero Dios lo cambió. Dios lo transformó. Y él vio en mí también el cambio que hubo. Y siempre me decía, tú necesitas algo, llámame. Yo le dije, yo no te voy a llamar, pero Dios te va a decir cuando yo necesite algo. Yo le voy a decir a Dios. Y él vino a una audiencia que yo tuve para ellos quitarme los 11 años que me faltaban de mi sentencia. Y cuando le preguntaron, ¿y usted quién es? Él dice, yo soy fulano de tal. Y dice, ¿y por qué usted está aquí? Porque yo fui quien le di los 20 años. Y se los di para que los sirviera toditos. Porque eso era un malvado, eso no servía para nada, una basura. Y yo dije, cálmate, no seas tan agresivo, chicos, somos amigos ahora. Y dijo, pero yo he visto con mis ojos el cambio y la transformación que Dios ha hecho en él. Y ese día el otro juez firmó el papel y dijo, le damos un indulto al 100%, como que usted nunca hizo nada. Y yo dije, deme el papel acá, ¿te entiendes? Y le dije al juez, y él me va a llevar a comer ahora, porque me debe muchas comidas a mí. No. No deje que el enemigo te voltee a tú ver todo lo que hiciste mal, todos los errores, todo el dolor y la aflicción que tú causaste. Permite que el Espíritu Santo te dirija hacia adelante, donde está tu bendición, donde está toda tu esperanza, donde está todo tu destino. Ahí es que tú tienes que mirar hacia Pablo dijo una cosa, algo, me olvido de todo y me extiendo a lo que está adelante. ¿Por qué? Porque este Dios tiene cosas buenas para mí, tiene cosas maravillosas para mí. No dejes que el enemigo te descalifique. Él siembra rechazo. ¿No? ¿Cuánto le gusta el rechazo? A nadie. Es más malo en una prisión de esa, que más malo, no le gusta el rechazo. Porque nosotros somos seres que necesitamos la aceptación. Necesitamos el amor. Si vive para que te acepte la gente, morirás cuando te rechacen. Te tiran hasta abajo cuando te rechacen. Tú tienes que vivir por la aceptación de Dios. Y dejar que Dios traiga gente en tu vida que te van a abrazar, que te van a aceptar, que van a estar contentos contigo como eres. ¿Sabes cuánta gente me ha tratado de cambiar a mí? Tú tienes que ser diferente, yo. Tú eres un pastor, un ministro. Yo dije, yo no voy a ser diferente. Yo voy a ser como Dios me hizo. Voy a tener la personalidad que tengo. Voy a reírme, voy a contar chistes. Voy a hacer un desastre, pero voy a hacer un desastre para Dios. Y a veces nosotros estamos tan para que nos acepten. Oh, yo voy a algunas iglesias que los pastores son de esos pastores conservador, aleluya, gloria a Dios. Momias es lo que parece. ¿No? Y no te creas, sé el protocolo, no se me hace difícil. Tengo dos corbatas, dos camisas y dos sacos ahí por si las moscas. Cuando me dicen que usted tiene que venir con saco el domingo, yo tranquilo que... Yo traigo el saco y se lo pongo a mi mujer. Una vez vino un pastor a predicar a mi iglesia americano y cuando llegó yo estaba así. Estaba abajo y él me dijo, ¿dónde está el pastor? Yo dije, no, yo soy uno de los pastores aquí. Y él me dijo, tú eres uno de los pastores. El domingo se pone uno ropa de pastor. Y yo dije, tengo que traer ovejas también. Y me dijo, búsqueme el pastor, yo no quiero hablar contigo, me dijo. Y yo me metí por una puerta y salí por otra y dije, usted me está buscando a mí. Y me dijo, tú eres el mismo. Y yo dije, claro, no hay otro. Soy el pastor y ya va por la mitad de la ofrenda. Así que pórtese bien. Y después fuimos a cenar en la noche y me decía, yo no puedo creer que tú eres pastor, man. Yo dije, yo no puedo creer que tú eres un evangelista. No, tú tienes que decir, yo soy aceptado por el amado. Dios me acepta tal y... Dios no me dijo, tú tienes que cambiar esto, cambiar lo otro. Él me aceptó tal y como yo era. El problema que nosotros hacemos es que, mira, mi hijo era bien loco. Se reía mucho siempre. Y yo lo mandaba a buscar a los pastores. Decía, ve a buscar a este pastor al aeropuerto. Y decía, ¿estás seguro, papá? Yo dije, ve, búscalo, no lo asustes mucho. Compórtate. Y un día vino un predicador y me dijo, ese muchacho endemoniado que tú mandaste a buscarme. Y yo le dije, mira, párale ahí, que ese es mi hijo, ¿sabes? Y me dijo, ah, pastor, yo no sabía que era. Yo dije, ¿por qué tiene que estar endemoniado? Porque es un poco diferente. ¿No? Tus hijos no están endemoniados. Por más traviesos que sean, por más inquietos que sean. A mí en la iglesia una señora me decía, tú eres un hijo del diablo. Yo decía, ¿cómo tú puedes decirle a un chamaquito en la iglesia que es un hijo del diablo? Pues yo como no me quedaba callado, yo le dije, usted es mi tía. Y ya se acabó. Y me pusieron dos palizas, mi mamá y mi abuela, por decirle a la señora eso. Y yo le decía a mi abuela, pero dime la verdad. Es la hermana del diablo de ella. Y mi abuela, te voy a poner otra. Oh. Tú tienes que aceptarte a ti mismo por quién eres, porque Dios te acepta así. A veces la gente me dice, pastor, queremos invitarlo, pero no sabemos porque hemos oído esto, lo otro, aquello. Yo dije, vete a YouTube, oye un par de las predicaciones y si todavía te animas, llámame, si no, ahí muere. Y al rato me llaman, me dicen, me voy a arriesgar a perder la iglesia entera, pero te voy a invitar. Cuando yo venía la primera vez para acá, un amigo mío que había estado aquí me dijo, ten cuidado con lo que tú digas, ay, el pastor Tito es muy... Y yo llegué buscando al pastor Tito, ¿no? Y ya cuando lo encontré, le dije, vente, te voy a llevar a tu clase con los niños, ¿no? Porque estaba chiquito y yo dije dentro de mí, ¿qué onda con ¿por qué tanta cosa con el pastor Tito? Me tenían asustado. Yo conocí a este hombre aquí ahora y a este. Son poros opuestos. Son cuñados, pero están casados con dos hermanas. Este se cae un edificio en el centro de la ciudad y él sigue caminando y se quita el polvo de encima y llama a su esposa y le dice, vamos a almorzar. Este se cae un edificio y él alarma a todo el pueblo. ¡Mira que se están cayendo los edificios aquí en el centro! ¡Muchachos, saca a los niños! ¡Voy a buscar a mi papá, a mi mamá! ¡Voy a buscar a mi abuelo, tú! Son diferentes, pero estoy seguro que Dios los ama igual a ambos, ¿sí o no? ¿Verdad? Yo tengo un amigo, ha venido aquí a predicar, Carlos Ortiz. Él se llama el negrito feliz. De negrito, sí. Anoche hablé con él porque él me persigue. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está? Y dije, ¿tú sabes que estoy en Ciudad del Este? Él dice, con Tito. Y yo dije, ¿habrá otro Tito aquí? Ah. Él canta, él baila, él suelta paloma, él quema todo. ¡Fuego! ¡Y fuego! ¡Y fuego! ¡Y fuego! Y yo le digo al que está al lado mío, hay que llamar a los bomberos ya mismo, pues se va a quemar la iglesia, ¿no? Y él me dice, tú siempre te burlas de mí. No. Pero es así que él es, es totalmente diferente a mí. Mi esposa le gusta estar con él porque bailan juntos siempre. Y yo le digo a mi esposa, tú me dañas el ministerio a mí por estar bailando en la plataforma con el negro este. El diablo resalta lo que tú no tienes. ¿Cuántos saben que a veces uno no tiene lo que tiene el otro? Y el diablo viene a decirte, mira, tú no tienes esto. Yo tengo un amigo mío que es el hombre más miserable del mundo. Es amigo, yo lo amo. Pero es el tipo más miserable, pero tiene más dinero que cerebro. Yo voy a la casa de él y él siempre está así. No sé qué hacer. Tantas cosas que tengo en la mente, que esto. Yo le dije, tú tienes que salirte de esta casa, lárgate. Y yo me voy a venir a vivir acá. Porque yo no estoy tan miserable como tú. Yo puedo disfrutar las 10 televisores en todas estas habitaciones que tú tienes. Yo puedo disfrutar todos los Mercedes y todo lo que tú tienes aquí. Yo puedo disfrutar el helicóptero. Yo puedo disfrutar el jet. Yo puedo disfrutar todo. Vete, no me dejes ni un hijo ni la esposa, porque la esposa es un caso, ¿no? Y él me dice, ¿cómo me voy? Y yo digo, entonces déjate de quejarme. Estás bendecido. Déjate de decir, tienes todo y un poco más. Y yo lo que tengo es una esposa, la mitad de una que es así de grande, ¿no? Ahumada. El Señor la cocinó demasiado. No me quejo. Cuando quiero besar a mi esposa cara a cara, ojo a ojo, la subo acá arriba. Y le digo, hello, baby. Porque si no, me besa el ombligo. O sea, ¿qué? El enemigo resalta lo que tú no tienes. Te señala todo lo que te falta, todo lo que no tienes. Cuando tú ves a otro que tiene más que tú, te da envidia. Hace poco vino un amigo a mi casa y me dijo, mira el carro que me compré. Y yo digo, wow, man. Yo estaba, me subí, me fui a me di una vuelta en su carro y yo estaba feliz. Yo dije, me voy a comprar uno de estos. Y después le dije, ¿cuánto pagas al mes? Me dijo, $2,800. Y yo dije, ni una llanta me voy a comprar de este carro, ¿no te entiendes? Me voy a quedar con la porquería que yo tengo. Me voy a quedar con ese carrito que yo tengo, que a veces me miran la gente cuando llego a las iglesias y dicen, ¿eso es lo que tú manejas? Y yo le digo, esto es lo que tengo. Soy un hombre con mucha necesidad. No, man, yo no me voy a preocupar de eso. Yo tengo todo lo que necesito. No cantamos a veces el domingo. Tú diriges alabanza, ¿verdad? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Tú tienes que creer eso. Tú tienes que mirar a tus hijos. Tú tienes que mirar a tu esposa, a tu esposo. Tienes que mirar hasta al suegro. Y decir, si te tengo a ti, lo tengo todo. A la suegra. A la suegra y decir, si te tengo a ti, lo tengo todo. Yo como mi suegra ya está, la despachamos hace tiempo. Y yo fui a asegurarme que la enterraran. Yo dije, vamos, aquí va. Y tranquilo, yo puedo hablar de mi suegra así. Usted no puede hablar de ella así. Porque vamos a tener un problema. O sea, tú no puedes dejar que el enemigo resalte lo que tú no tienes. Pobreza es la peor forma de violencia. Dijo Mahatma Gandhi, ¿no? ¿Verdad? No era tan cristiano, pero lo dijo de todos modos. O ves la vida en base a lo que tienes o en base a lo que crees que te falta. Cuando ves lo que tienes, ves como un rico. Cuando ves lo que no tienes, ves la vida como un pobre. Tu vida nunca irá más lejos del pensamiento que más prevalece en tu mente. Tú tienes que caminar como que tú eres dueño de todo, aunque no seas dueño de nada. Yo tengo un amigo italiano, hombre de negocio, me apoyó por muchos años. Y él me veía entrar a la iglesia cuando esa iglesia me invitaba a predicar. Eran americanos y era una iglesia muy especial. Ellos me querían mucho y me invitaban. Y yo entraba con mi esposa y la primera vez que él me vio, él vino y me saludó y me dijo, oye, yo soy Lee y yo soy quien te voy a llevar a comer y yo te voy a atender, ¿no? Entonces yo le dije, está bien, Lee, ¿y dónde vamos a comer, no? Me dijo dónde íbamos a comer, yo dije, buen lugar. Y me dijo, se fue y se sentó y yo estaba con una corbata. En ese tiempo yo usaba corbata y camisa y todo. Y yo estaba listo para predicar, me subí a predicar, prediqué. Y cuando me bajé me dice, tú me caes bien. Sé que no traes un peso en la bolsa, pero caminas como rico. Y yo le dije, ¿y cómo caminan los ricos? Él dice, como tú, que entraste por ahí como el que eres dueño de la iglesia, ¿no? Y yo dije, ven para que tú veas el carro que tengo. Y él fue a ver un carro que yo me había estacionado en contra de la pared así y no tenía reversa. Y yo le dije, ahí a frente quédate para que empuje el carro para atrás porque no tengo reversa. Y él se moría de la risa. Nos hicimos íntimos amigos. Y él me decía, ¿tú sabes por qué? Tu esposa siempre se ve como $1,000,000. Tú. Y me dijo, eso me muestra a mí que eres un hombre próspero. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Tú tienes que dejar de llorar por lo que no tienes y agradecer lo que tienes. Comenzar a darle gracias a Dios por el cuartito ese chiquito que tienes. Yo, el primer apartamento que yo conseguí con mi esposa era un chalet así. Y ella caminaba derechito ahí, así. No tocaba con nada. Yo era el jorobado de Notre Dame ahí. Y yo le decía a ella, tenemos que conseguir, me estoy dañando la espalda, voy a ser un jorobado de verdad. Vivimos ahí un año. El colchón tenía en el lado donde yo dormía un de esos que salía, un resorte, y te picaba. Y yo le decía, Ada, ¿por qué no duermes de ese lado? Ella me dijo, ya yo me acosté ahí los otros días y vi que algo pica a uno. Un año durmiendo ahí. Ahora tengo un colchón que hasta habla. Y te dice, tú estás muy pesado. Para darte terminar esto. No pienses en lo que no tienes. Pon tu enfoque en lo que tienes. Y dale gracias a Dios por lo que tienes. Dale gracias a Dios por el auto. Si no tienes auto, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por tu casa, por tu alquiler, lo que sea. Dale gracias a Dios. La gente a veces va a mi casa y ellos creen que van a encontrar una mansión. Años atrás tenía una casa muy grande. Pero el Señor me fue bajando de categoría y me dijo, yo quiero mejor que tú uses tu dinero para el reino en vez de para comprar cosas. Y Dios comenzó a obrar en mi vida y cambió toda mi perspectiva. Esto es una invitación de parte de Dios, de venir y sentarte a su mesa. De venir y sentarte en un lugar privilegiado donde no todo el mundo se sienta. Sentarte ahí a la mesa con el Señor y poder hablar y convivir con Él y en la sobremesa aprender de Él. Yo comí con una señora muy rica, una de las dueñas de la Budweiser, la cervecería Budweiser en los Estados Unidos. Ella me iba a dar $100,000 y tuve que ir a comer con ella y con mi esposa. Y mi esposa dice, Joe, pórtate bien porque ella no nos ha dado el cheque todavía. Yo le dije, tranquila, man, que el cheque ya está hecho. Si no me lo da, se lo saco en la cartera. Y dieron unas aceitunas así de grandes. Estábamos en el hotel más prestigioso de Phoenix, de Scottsdale, Arizona. Ella tiene su comedor ahí, su comedor dentro del hotel. Y yo veía unas pinturas y yo dije, yo tengo que buscar que ella voltee para yo llevarle un par de aceitunas. Entonces yo le dije, Lorraine, ¿quién pintó esa pintura ahí? Y ella se volteó y yo metí las aceitunas acá. Ella se volteó, miró su plato y me dijo, ponme las aceitunas otra vez en mi plato. Y yo dije, no te voy a poner nada. Porque ya están pagadas. Tú tienes dinero, compra otra jarra de eso. Y me comí las aceitunas. Así fue mi primer noche con esa señora. Y me dijo, me cae tan bien que te voy a dar un poquito más. Y yo dije, si quieres te llevo un par de aceitunas más. Si tú vas a seguir poniéndole cero al cheque, te sigo quitando. Y tuvimos amistad hasta que ella murió, ¿no? Y ella me decía, ¿tú sabes lo que me cae bien de ti? Que a ti no te importa lo que la gente piense de ti. Yo dije, yo estoy sentado a la mesa de la dueña de este lugar, una mujer que recibe $600 millones, tiene que gastar $22 millones cada año para mantenerse con Hacienda bien. Yo dije, tú nunca te vas a deshacer de mí. Yo voy a estar aquí para ayudarte a gastar los $22 millones eso. ¿Entiendes? No me caso contigo porque estoy casado ya. Pero si le llega a pasar algo a ella, tú y yo nos vamos de vacaciones, ¿no? Y ella se moría de la risa conmigo, ¿no? No pongas demasiado atención a lo que está en tu pasado. No puedes ver lo que está delante de ti. Deja de vivir como fuiste criado y comienza a vivir para lo que fuiste creado. O sea, vive para Dios. Es tu confirmación VIP sentarte en esa mesa. A la gente le gusta los VIP. Yo le dije ayer que a mí me gustan los VIP. Me gusta. Estaba en casa del hermano y le dije, ¿dónde me siento? ¿Te entiendes? Menos en la cabecera porque luego te cobran. Entonces yo dije, donde tú quieras, yo me senté. Yo lo que quería era comer, no me importaba dónde me sentara. Y mi esposa siempre me tiene que decir, se toma este tenedor, esta cuchara. Yo dije, no, dame la cuchara más grande, con esa yo como. Yo no necesito tanto protocolo. Dios nos muestra su amor al darte a ti. De toda la gente en la tierra, te da acceso a que entre y estés con Él. Ese acceso es gratuito. Él te lo da porque Él te ama. Te da acceso a sí mismo. Yo voy a ver gente a veces y tengo que estar 5 días para poder verlo. Hay un pastor en Chicago. Yo lo quería ver 3 días, me negó. Entonces yo me fui al hotel, agarré el teléfono y le puse una toalla al teléfono y cambié mi voz. Y le dije a su secretaria, mire, nosotros tenemos un sobrante de dinero extraordinario en el gobierno este que está saliendo. Tenemos que gastarlo. Por favor, dígale al pastor que yo le quiero dar un montón de ese dinero. La próxima voz que yo oí, señor Jenkins, ¿cómo le puedo ayudar? Yo dije, eres un desgraciado. Me tienes 3 días aquí gastando hotel y no me dejas entrar. Y ahora que te voy a dar plata, tú me llamas. Voy para allá ahora mismo. Y ese tipo no sabía qué hacer. Ahora es un buen amigo mío. Los otros días estaba en mi casa y me dice, ¿te recuerdas cuando tú me llamaste la primera vez? Mi secretaria decía, nos van a dar $1,000,000. Lo hice pagar mi hotel y lo hice pagar toda mi comida. Dios te da acceso a Él. ¿No? Tú tienes que hacer cita con ella para verla. No digas nada personal, ¿okay? Tranquilo. Que ya vi que te sonriste mucho. Tú necesitas una cita para hablar con Él o algo. No. Porque Él te ama y tú lo amas, yo creo. ¿Verdad? ¿Estoy en lo correcto? Está bien. Es igual aquí. Yo le dije hoy, te tengo que confesar esto. Yo le dije hoy aquí a esto, yo dije, cuando tú saliste en el de eso, yo dije, parece una de esas adivinas que sale en la televisión. Y ahora veo el horizonte, que esto, que lo otro, vengan mujeres, que esto, así le dije. Y estos se morían de la risa. No me voy porque después tengo convicción en mi corazón. Yo te lo digo ahora, pero eres buena onda, ¿no? Ah, ustedes piensan muchas cosas ahí sentados. ¿Por qué creen que son muñequitos de porcelana? Algunos me están viendo a mí y están diciendo, ¿por qué el pastor Tito invitó a este loco a predicar? Porque era el más barato y no había otro. Agarraron 4 prédicas por el precio de una, ¿no? Es una carta de aprobación cuando tú te sientas a la mesa. Cuando Él te deja sentarte a la mesa, Él está diciendo, yo apruebo de quién tú eres. Yo estoy aprobando de tu vida. Yo estoy aprobando de tu existencia. Yo soy tu creador y yo te invito a sentarte a la mesa para que todo el mundo vea que tú estás sentado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No te conformes con las migajas. de la comparación. Todo el mundo se compara contigo y comparan un montón de cosas. Cuando Dios ya te ha invitado a sentarte a su mesa, no te conformes con las migajas. Tú comes de la mesa, de lo mejor que Dios te da para comer. Y tú aliméntate de eso. Cuando te pares de la mesa, tú puedes mirar a tu alrededor y decir, yo estuve sentado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios quiere que pares de recoger las migajas de la aprobación de los demás y te sientes a la mesa de su aprobación. Y tú digas, yo soy aceptado por el Señor, ¿no? Cuando Dios es todo lo que tiene, todo lo que tiene es todo lo que necesitas. Aun cuando en tus hijos, o tu esposo, tu esposa, o tus padres no te dan lo que tú crees que tú debes tener, lo que Dios te da es suficiente. Lo que Dios te da es suficiente. Una vez yo le dije, hablando a mujeres, en un congreso de mujeres, no llegó una de las oradoras y me invitaron a mí a predicar. Yo igual, yo estoy casado con una mujer, yo sé algo de las mujeres, ¿no? Y yo me metí ahí y me enredé con esas mujeres por 3 días, ya estaba loco. Yo le decía, yo llamaba a mi esposa, yo dije, ¿por qué no viniste tú? Ella dijo, porque no me invitaron a mí, te invitaron a ti. Yo dije, me tienen loco estas mujeres. Los ojos me duelen con todo el perfume que se pone. Los baños están atascados. Hay fila donde quiera, hasta en el de los hombres. Y ella se reía. Pero me acuerdo bien que le dije a las mujeres, ustedes fueron hechas por Dios para 2 hombres. Se pusieron contentas. Algunas dijeron hasta, ¡gloria a Dios! Una dijo, ¡así es! Yo le dije, su padre y su esposo. Yo le dije, si tu padre no te aceptó, ahora Dios te va a dar la segunda oportunidad con un esposo. Escucha bien, que no es muy tarde para uno cambiar, ¿no? Este hombre me cae bien a mí, ¿te entiendes? Somos más o menos, ahí estamos. Yo, no sé si me mintió de su edad, pero ahorita está más viejo que yo. Vamos a dejarlo ahí, ¿me entiendes? Cuando yo lo veo, quiero correr y decir, tío, y abrazarlo y darle un beso, ¿no? ¿Verdad? Oh, Dios te da la oportunidad, porque Él te dice, aunque nadie nunca te ha invitado, yo te invito a la mesa. Ven y siéntate conmigo. Tengo una bisnieta chiquitita. Esa es la cosa más chula del mundo, man. Los nietos yo no los tengo que amar. Los tienen que amar sus papás. Yo los boto de la casa a las 10 de la noche. Le abro la puerta y le digo, váyanse. Ustedes no tienen que trabajar mañana. Lárguense. Y comienzo a sacarlos. Arial como oveja. ¡Ah! 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 Y mi esposa me dice, ¿qué hace? Y dice, ¡ah! También. Le voy a echar con todos esos tipos porque se comen todos. Son como pirañas. Los papás no le dan de comer por 3 días y después me lo sueltan a mí. Vienen así. ¡Oh! Pero mira que ella viene y cuando yo estoy en la mesa, ella se siente aquí. Lo primero que me dice es, dame de comer. Yo dije, ah, igual que tu madre, igual que tu padre. Pero cómo me deleito en darle de comer. Porque ella es aceptada por mí, ¿no? Y se sienta conmigo y me agarra la barba y me la jala y me dice, qué barba fea. Y yo le digo, ya vete, ¿no? Y cuando ella se sienta con nosotros ahí, ella sabe que ella es aceptada. Tú tienes acceso a Dios. Tú puedes levantar tu mano donde quiera que tú estés y decir, Señor, yo te doy gracias. Gracias por todo lo que tengo. Porque aún lo poco que tengo es mucho más que lo que yo tenía. Gracias por tu amor. Gracias por tu poder. Gracias por tu misericordia. Gracias por todas las cosas que tú nos das, Señor. Muchas, muchas gracias, Señor. Estoy mejor hoy que ayer. Estoy bendecido. Estoy lleno de tu gracia, lleno de tu poder. Lleno, 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 Señor. Gracias te doy. Y si tú vives agradecido con Dios, tú siempre vas a tener un acceso a Dios y vas a poder sentarte al lado de tu padre. Mi hijo tenía 35 años y él venía y se metía entre yo y mi esposa. Yo le tenía que decir, lárgate para tu casa, man. Me decía, papi, es que yo quiero estar contigo y con mami. Se metía ahí y agarraba a su mamá. A mí no me agarraba mucho, pero agarraba a su mamá. Tuve que venir hasta Paraguay para que me abrazara otro hombre aquí las otras noches, ¿no? Sí. Y mi hijo venía, ¿sabes lo que quería? Quería que mi mamá, si mi esposa me oye me mata, que mi esposa le sobara la cabeza. Y quería que yo le diera dos o tres besos. Un tipo grandote. Yo le dije, man, no sé con quién tú estás juntándote, pero corres peligro si sigues así, ¿no? Y él me decía, papi, tú y mi mamá son los dos amantes más grandes que yo tengo en la vida. Ponte de pie un momento. Esto toca en el piano que parece que vas a sacar un murciélago de allá arriba, man. Ya mismo, volando. Pero, bien, sabes que estoy vacilando, ¿verdad? Es aquel que le tengo ganas a ese que está ahí, pero no puedo porque aquí está el suegro y la suegra y la esposa es brava, entonces no. No, aquí está la hermana y el cuñado. Y el papá está por ahí también viendo por televisor o algo, ¿no? Y quién sabe lo que me va. Ahorita me manda un WhatsApp. Me dice, ya deja a mi hijo quieto. Y yo voy a decir, no estabas tú, entonces tuve que darle la porción tuya a él. ¿Tú estás agradecido con Dios? Tienes mucho más hoy que lo que tenías antes. ¿Sí o no? Tienes mucho más. Estás bendecido, bendecida. Yo y mi esposa estamos bendecidos. Tenemos mucho más hoy que hace 52 años atrás. Tenemos mucho más que cuando vinimos a Cristo. Nada más con la esperanza que nos dio de levantarnos todos los días y decir, Dios es maravilloso, es hermoso. Es mi Dios. A Él le doy toda la gloria y toda la honra.